una selfie. Te parás ahí y estás en el medio exacto de toda nuestra Argentina. Nacional Santa Rosa, las cosas que nos unen.
Aquí estamos, 9 y 4 de la mañana, continuamos en este miércoles de Rebeldes Sin Cauces, ya con la presencia de Mariana Cornejo.
Hola Facu, buen día, hola Tami, hola Anita, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Mariana? ¿Todo bien?
Oh, bueno, re bien. A las corridas, como siempre, sí. Día nublado, día muy frío, por suerte levantó un poquito la temperatura.
Sí, ¿no? Decíamos en el arranque de la mañana que parecía de esos días en los que no hace tanto frío temprano, pero da la sensación de que a medida que vaya avanzando el día sí se va a poner un poquito más fresquete o se va a sentir un poco más que ese frío que tenemos en la provincia que se te mete, ¿no?
¿Maper qué?
Digo, yo no tenía esa impresión.
Intuición. A ver, claro.
Así, todos mis conocimientos de meteorología.
Entonces, sabiduría meteorológica de la supuesto, vida cotidiana. Claro.
Sí, o meteorología intuitiva también.
Totalmente.
Sentido común de
por eso, pero está mucho más lindo para andar afuera después de la enfriada de golpe de ayer que realmente aflojó todo.
Aflojó
mocos, aflojó toses, aflojó.
Una afloja todo, tipo el famoso 3 en 1 afloja todo, ¿viste?
Le echas a pero caminas cosa. Duro igual, porque hace frío.
Sí.
Se te congelan los dedos y vas ahí durito caminando.
Llega un momento. Bueno, hablando de duritos, ¿saben quién se debe haber puesto duritos? Del miedo, el restaurante flotante Jumbo. Esto es una atracción turística de Hong Kong, que había cerrado en marzo de 2020 por la pandemia, y que se hundió, es un barco, un restaurante barco, y se hundió en el mar de China Meridional.
Sí.
Capacidad para 2.300 invitados tenía y volcó el domingo cerca de las Islas Paracelso tras encontrar condiciones adversas, dice la información.
Claro.
Naturalmente, nadie vuelca si las condiciones son apacibles. ¿No? En un mar sereno no van a volcar.
En el medio del mar.
A no ser que se haya regado mucho el capitán, es decir, se tiró a hacer flifla con los
aparte, volcar en el mar suena
como derrapes.
Es una cosa, ¿no? Es medio raro.
¿Contra qué?
Aparte. Claro, tiene que ver con estas traducciones que se hacen a veces de las noticias, ¿viste? Que
te de Palmeras Récord, básicamente, que te traduce, ¿viste?
Bueno, lo cierto es que había tenido, dice, clientes ilustres como la reina Isabel II, por ejemplo, o el actor Tom Cruise, que naturalmente desde ahora ya no van a poder comer más allí. Esto no resulta naturalmente seguro. Debe ser un tema comer en... Supongo yo que andaría por aguas tranquilas, pero yo con el vaivén del mar, a mí se me resulta medio...
Pero son semejantes buques.
Claro, no es una lancha.
Es tipo crucero.
Claro.
Bueno, como sea. Con lo que sí debe estar complicado para comer si se hunde. Esto como finalmente pasó, así que...
Claro, se hundió siendo restaurante.
Sí, había cerrado por la pandemia, ahora reinauguró.
No.
Y te encargo la desesperación, ¿no? Para la
hermosa experiencia. Va con todo incluido.
Ojalá, claro. Sí, hundimiento incluido.
Viene con una... Claro.
Estoy tratando de meter un comentario, pero la verdad no merece demasiado.
Querés revivir lo del Titanic, una cuestión así, te dicen,
la promo del día...
Claro.
Hundimiento, te dicen. En la carta, ¿viste? Te dicen, promo del día, nos hundimos.
Sí.
Y ves que...
Milanesa a la hundida.
No, pero lo quería decir porque me llamó la atención. Me puse... Mirá.
Papas fritas con agua.
Claro,
para sopa.
Para tomar, dice que va a tomar el señor. Tenemos agua.
Sí.
Flaco, pero ya hay mucha agua.
Bueno, sopa de pescado seguro.
Claro, flaco, ya hay mucha agua, Me parece que está sobrando el agua en algún lado.
Que flote.
Era como una cena flotada. Flotante ahí.
Y la flotante de postre
también.
Tengo línea Pepsi, Mirinda, de Paso de los Toros. Agua salada.
Dios mío.
Ay, Dios. Bueno, cosas que pasan en el mundo. Así que si ustedes están sobre tierra firme, aunque tengan un poquito más de frío, no se hagan tantos problemas.
Algo está cambiando en mí. Presiento. Algo está cambiando en ti. Lo siento. Thank you. creciendo. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que soy, lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo sola. Y es un sentimiento, y es un sentimiento. Estoy caminando con ciencia y libertad.
Hermanos de Colombia hablando de algo está cambiando en mí.
Sí. Y algo está cambiando.
Algo está cambiando, efectivamente. Cantan muchos colombianos desde el fin de semana porque por el cambio de gobierno, básicamente la elección por una fuerza de izquierda que fue saludada como una cosa totalmente distinta para
como
la historia.
Como una esperanza, básicamente,
claro, una esperanza,
para la región.
Sí,
después de tantos años.
Y vamos a hablar un ratito acerca de eso con Gina Paola Rodríguez. Ella es colombiana, docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Y va a acercarnos en tanto, más, indudablemente más vinculada con ese país que nosotros, que lo vemos desde lejos, de una visión acerca de esto. Hola Gina, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo
bien,
estás
bienvenida.
Vos?
Bienvenida.
Gracias, yo muy contenta todavía con la resaca del festejo.
Sí. Claro. ¿Y cómo podemos entrarle a esta victoria de Gustavo Preto, entenderla, cómo podemos, no sé si explicarla, si es que, no en el mal sentido, pero sí entenderla, ¿no?
Yo le escribí a algunos amigos con los que compartía de lejos los resultados del conteo electoral el domingo y les decía que no creía estar viva para ver este cambio.
Ajá.
Colombia es un país, ustedes saben, con un conflicto armado endémico y muchos problemas derivados de ese conflicto armado. Uh-huh. Pero en el origen de ese conflicto está un sistema político históricamente muy excluyente. Un sistema bipartidista durante más de dos siglos que a las terceras fuerzas siempre las dejó afuera, proscribiéndolas o persiguiéndolas o eliminándolas directamente, eliminándolas físicamente. Entonces, ver que por primera vez en la historia una fuerza progresista llegue a la presidencia, la verdad que es algo no solo inédito, sino que es casi una reparación histórica para todas las personas que se han atrevido a pensar distinto al establecimiento en Colombia, ¿no?
Uh-huh. Gina, ¿vos crees que esta victoria de Petro se puede llegar a consolidar? Es decir, todo este armado estructural que hay después de 50 años de guerras civiles, ¿vos crees que se puede llegar a desarmar desde un gobierno democrático?
Mira, va a haber mucho trabajo por delante, uh-huh. Muchísimo, porque el gobierno, o mejor, el plan de gobierno de Petro es muy ambicioso, aunque visto, digamos, desde un país europeo o desde un país democrático parecieran unos mínimos, ¿no? Uh-huh. Petro le está apostando en primer lugar a una agenda de desarrollo sostenible, a diferencia de lo que fueron los gobiernos progresistas de este giro a la izquierda en los años 2000 en América Latina, no quiere un modelo económico apalancado en el extractivismo. Y eso implica un viraje muy profundo en un país que, digamos, se ha basado en la explotación de sus recursos naturales y en las últimas dos décadas en una explotación minera feroz. Uh-huh. Tan feroz que justamente ha supuesto no solo un daño ecológico importante, sino el desplazamiento de las poblaciones, tanto de pueblos originarios como afrodescendientes y campesinos que están en las zonas de explotación ocupada por empresas transnacionales. Uh-huh. Entonces, bueno, torcerle el brazo a un modelo económico que se ha basado en la extracción, digamos, de la naturaleza, ya es un viraje muy complicado. Sobre todo porque el gobierno colombiano actual se ha encargado además de entregar un montón de licencias de explotación que superan incluso los años de gobierno que le corresponderían a Petro. Es decir, claro, incluso estando Petro en el gobierno, estas licencias ya han sido concedidas y esa explotación va a seguir. Uh-huh. El segundo nudo, que también es problemático, pero que es necesario avanzar, es garantizar lo que se acordó en La Habana en el año 2016, los acuerdos de paz. Uh-huh. Ustedes saben que, bueno, en el 2016 se logró que se desmovilice la guerrilla de las FARC y la no implementación de los acuerdos, que son acuerdos que no asisten únicamente a los exguerrilleros, sino a las poblaciones impactadas por la guerra, implicaban una modificación legislativa muy profunda, pero además insumían recursos económicos que durante el gobierno de Iván Duque, digamos, fueron retaseados cuando uh-huh. no negados. Entonces estos acuerdos quedaron a mitad de camino, estos acuerdos quedaron sin implementar y lo que estamos viendo es que los antiguos escenarios de guerra donde justamente había rentas ilegales, ¿no? Tanto de minería ilegal, pero también de todo tipo de tráficos, ¿no? Narcotráfico, bueno, cultivos ilícitos, etcétera, están siendo disputados por otros grupos armados e incluso por disidencias de las FARC, ¿no? Personas que decidieron volver a las armas. Entonces, lo que hicimos fue, de algún modo, multiplicar los frentes, los actores armados que se disputan esas rentas ilegales y, mientras tanto, el Estado colombiano, digamos, hacía caso omiso de lo que ocurría en los territorios. Y el tercer nudo creo que tiene que ver con una necesaria redistribución de la riqueza. Uh-huh. En un país que es el segundo más desigual de América Latina, está entre los 20 más desiguales a nivel global y exige reformas estructurales en términos de quiénes son los que deben ser gravados mayormente, ¿no? Es una reforma impositiva necesaria, pero aparte una necesaria redistribución de la riqueza, que es un paso que ningún gobierno en Colombia se ha atrevido a dar, ¿no?
¿Y cuál es el análisis que han hecho de que por qué hoy en día, en este 2022, se logró este giro hacia la izquierda?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el pacto histórico reúne a una veintena de movimientos indígenas, afrodescendientes, feministas, campesinos, de izquierda, de centroizquierda, ¿no? Es un gran, digamos, una gran coalición progresista y esos movimientos tienen luchas ya añejas, ¿sí? El mismo Petro es un político que tiene 30 años de carrera, ¿no? Que ha sido representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá. Es decir, esto no se coció de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Y lo otro que se fue cocinando fue el descontento social, que recordemos que ya en los últimos 3 años hemos tenido movilizaciones, protesta social y paros nacionales muy, digamos, de mucha movilización, pero también de una terrible represión estatal, ¿no? Sufrimos algo parecido a lo que ocurría en Chile con los carabineros, con unos escuadrones antidisturbio que asesinaron manifestantes, estudiantes en su mayoría, jóvenes. Y bueno, todo esto deja un saldo, ¿no? Deja un saldo de enorme descontento. Pero lo que no hay que desconocer, por otro lado, es que si bien ganó Petro, la oposición, que en este caso era Rodolfo Hernández, es un antipolítico, con unas ideas bastante retardatarias, misóginas, clasistas, machistas, y tuvo 10 millones de votos.
Claro.
Entonces, digamos que el panorama no es, digamos, de una Colombia homogénea que estaría transitando a unísono hacia el progresismo. Fueron unas elecciones de muchísima polarización y de una Colombia, en todo caso, dividida entre sí avanzar hacia un modelo igualitario, sostenible, ecológico de desarrollo, o si digamos, continuar un modelo excluyente, clasista, extractivista, racista, pues en un país que tiene una raíz profundamente conservadora, ¿no?
Ahora, Gina, desde ese diagnóstico, digamos, ¿cómo no pensar también que no le pase a Petro lo mismo que le pasa a Castillo en Perú, que asumió con toda la... las ganas, el apoyo popular y no puede gobernar? Es decir, pensaba, ¿no?, en los paramilitares de Colombia, la posibilidad de estar en la ilegalidad también les permite usar otros métodos que están lejos de respetar la convivencia. Es decir, ¿vos ves que puede haber realmente fuerza social para sustentarlo a Petro en estos cambios estructurales que se tienen que hacer?
Y la verdad que la balanza está muy dispareja. Petro tiene las bases, Petro tiene un excelente equipo de gobierno, tiene un excelente plan de gobierno, pero sabemos que estas no son las fuerzas que definen, ¿no?, el poder en Colombia. En Colombia tenemos estas fuerzas oscuras que vos señalás, el paramilitarismo y estas organizaciones que actúan desde la sombra con pura violencia, pero también un Congreso dominado por la derecha, desde el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal, donde son mayoría. Y un gobierno democrático necesita el poder legislativo para gobernar. Sí. El escenario de Perú yo no me lo figuro, entre otras cosas, porque, bueno, Castillo irrumpió, digamos, en la política peruana. Era impensable también que un maestro rural pudiera llegar al poder, pero no llegó, digamos, con el apoyo social que tiene Petro, ¿no? Uh-huh. La verdad que llegó con lo justo Pedro Castillo al poder en Perú. Y por otro lado, sí puede llegar a haber coincidencias entre lo que sería la oposición de derecha en Colombia, el uribismo, y lo que es el fujimorismo encabezado por Keiko, ¿no? Es una oposición feroz, es una oposición antidemocrática, mañosa, mafiosa, el fujimorismo en el Perú, y bueno, en eso sí, digamos, tendríamos coincidencias con el uribismo. Yo creo que Petro, por lo menos en su discurso digamos, una vez que ganó las elecciones, fue muy hábil al llamar justamente al consenso, a la conciliación, a invitar no únicamente a Rodolfo Hernández, su oponente, sino todo al uribismo, al diálogo, a los empresarios, ¿no? Es decir, no está llegando con un discurso confrontacionista, sino con un discurso de unidad. Ha sido muy claro además en que las reformas van a tener que ver con que todos los colombianos y colombianas mejoren su calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Frente a un discurso del miedo, que hablaba de expropiaciones, de comunismo, de estatismo, de, ¿no?
Y ahora,
tipos de campaña.
En ese escenario, Gina, por ejemplo, la figura de la vicepresidenta de Francia Márquez, que viene desde el activismo medioambiental, que viene desde los feminismos movilizados, ¿cómo jugaría en ese tablero donde pareciera que hay un Petro que va con mucho tacto, más tranquilo, más conciliador, y una vice que tiene toda su impronta propia de otro tipo de militancia social, ¿no?
Sí, igual Francia, digamos, no tiene un estilo, por lo menos retórico, de confrontación o revanchista, ¿no? Uh-huh. Camorrero, no, en absoluto. Uh-huh. Ella comprende muy bien que para luchar y para ganar se necesitan alianzas más que enemigos. Ella lleva muchísimos años justamente en esa lucha por la vida. Yo creo que la misma consigna de esta campaña nos dice hacia dónde apunta esto. Es un cambio por la vida, es un cambio para respetar el otro, no para atacarlo, denigrarlo, eliminarlo. Y eso implica un cambio de mentalidad muy profundo en la manera de hacer política en Colombia, ¿no? Donde hacer política era el sinónimo de eliminar al otro. Entonces, el discurso tanto de Petro como de Francia apunta a eso, a la conciliación, a la necesidad de que haya paz en una sociedad como la colombiana. Y bueno, yo espero que las otras fuerzas puedan entender ese mensaje y sumarse, pero implica sí un cambio muy profundo en nuestras estructuras mentales, un cambio muy profundo además en ese tipo de subjetividad neoliberal, ¿no? Que mira siempre por el ombligo propio, claro, que ve al otro siempre una competencia, ¿no? Implica cambios culturales profundos.
Bueno, también ha pasado de que en otros países ha perdido el oficialismo en las elecciones, quizás también por algo de la pandemia. ¿Puede haber sido también lo que ha pasado ahí o pasa más allá solamente por el descontento social?
No, en Colombia hay quienes dicen que el principal jefe de campaña de Petro fue Iván Duque, porque fue tan desastroso su gobierno que le dejó todo servido a Petro para que gane. Eso es parcialmente cierto. El gobierno fue desastroso, pero es que es un modelo insostenible, digamos. Duque es el corolario del uribato, ¿no? De de una seguidilla de gobiernos desde el año 2000 que han apostado por un neoliberalismo feroz, por la confrontación armada, quizás con la excepción de los gobiernos de Juan Manuel Santos, pero que no implican ninguna mejora sustancial en las condiciones de vida de las colombianas y colombianos, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces era cuestión de tiempo para que ese modelo se agote. Ahora lo que tenemos que ver es, bueno, los cambios no son mágicos, llevan tiempo, y necesitan sostenerse, ¿no? No es algo que va a ocurrir en el primer año ni en 4 años de gobierno, y es un esfuerzo que necesitamos rodear todos los colombianos y todas las fuerzas políticas. De lo contrario, ese ansiado cambio por la vida no va a ocurrir. Uh-huh. Hemos visto las limitaciones de los gobiernos progresistas en la región latinoamericana, hemos visto cómo justamente el extractivismo es uno de esos límites, uh-huh. Hemos visto que además nuestros estados cada vez pueden menos. El Estado es cada vez más impotente en América Latina porque hay otras fuerzas transnacionales, hay fondos de inversión, hay entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, en fin, hay muchas fuerzas que presionan a que estos cambios por la igualdad no se produzcan. Uh-huh. Así que bueno, hay que estar atentos a cuáles son todas las fuerzas que se están movilizando digamos, en estas disputas, ¿no?
Y ahora, internacionalmente, ¿cómo se ven parados? ¿Qué es lo que se habla allá?
Bueno, lo primero, digamos, es que Petro tampoco ha querido presentarse como un confrontador de los Estados Unidos, pero ahí hay una serie de nudos que va a ser difícil, por lo menos, destrabar. Yo no digo deshacer, pero destrabar. El primero de ellos es que el gobierno de Iván Duque consolidó una alianza con la OTAN y Colombia es el único aliado extra OTAN de la OTAN.
Claro.
Es una cosa increíble, o sea, estando en Sudamérica, Colombia es un aliado extra OTAN.
Pero es el país que más bases norteamericanas tiene también.
Es el país que más bases norteamericanas tiene, es el país que mayor ayuda militar y económica contra... digamos, contra justamente la guerrilla y contra
la insurgencia,
la insurgencia y en la lucha antinarcóticos ha recibido históricamente en América Latina. Esa es una impronta histórica que es muy difícil desandar, muy difícil. Y justamente aspirando a que no haya este tipo de medidas de represión, ¿no? Como los embargos económicos, como los acercamientos diplomáticos, como todo lo que se le ha hecho, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Así que ahí hay que manejarse con mucho tacto, porque claramente hacerse al desfavor de los Estados Unidos, si bien puede parecer ideológicamente el lugar correcto, sabemos que tiene consecuencias económicas muy fuertes para los países y diplomáticas. Así que ahí Petro va a tener que manejarse con cierta cintura con los Estados Unidos, vindicando por supuesto la soberanía nacional, pero sin desconocer que ya hay demasiados acuerdos previos en los que Colombia ha asumido unos compromisos casi, digamos, carnales con Estados Unidos.
El casi carnales, me gusta. Y Gina, pongamos la mirada en el otro lado, digamos, en el pueblo colombiano, ¿Cómo lo ves en términos de madurez política para acompañar este proceso y comprender la inmensa complejidad que acabas de describir? ¿Lo ves muy apurado, muy muy ansioso, tranquilo, contemplativo? ¿Cómo lo observas?
Yo creo que hay un pueblo que necesita urgentemente atención del Estado. Pensemos, Colombia es un país con cerca del 40% de la población en situación de pobreza. Entonces, es un pueblo que no está en condiciones de esperar más, está urgido, es un pueblo que está muriendo de hambre y las condiciones después de la pandemia empeoraron, pero de una manera impresionante. Hay otra parte, digamos, en todo caso, que empezó a luchar, empezó a tomarse las calles y creo que la radiografía que nos presentaron los últimos 3 paros nacionales tiene que ver con que la gente que nunca participó en política salió a las calles. Que las protestas dejaron de producirse únicamente en los lugares periféricos, atravesados por la guerra y empobrecidos, y se tomaron las ciudades. Uh-huh. Entonces eso da cuenta también, un pueblo que lucha es un pueblo que está en condiciones de reclamar derechos y que también va a exigir y va a ejercer control político hacia Petro, ¿no? Eso me parece también importante. Por otro lado, yo creo que el voto de Rodolfo Hernández, si bien las personas que lo votaron no tenían como total conocimiento de cuál era su propuesta, porque era ambigua, porque fue una campaña que se dirimió más bien en redes sociales, un gran TikToker, Rodolfo, uh-huh. era un viejito chistoso, ¿no? Incorrecto, muy incorrecto, pero también es un voto protesta. Es decirle a la clase política tradicional, es decirle a los partidos tradicionales, basta, ¿no? Entonces, si lo leemos desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, ahora hay que dar un segundo paso, hay que pasar del agotamiento a la propuesta, ¿no?, de la indignación a la acción, que es un paso muy difícil de dar. Sí. Cuando nosotros hemos visto otros procesos, como el de España con Podemos, o otros, digamos, procesos de indignación que después no se concretan en la acción.
El que se vayan todos de acá, por ejemplo.
El que se vayan todos, claro, pero no basta con eso. Claro. Hay que proponer y hay que construir y hay que trabajar en eso otro que está por venir. Bueno, ese es el paso que nos queda por dar, ¿no?
Gina, hablabas de los compromisos políticos o geopolíticos que tienen en Colombia. En términos económicos, por ejemplo, ¿cómo es la posibilidad, digamos, de ser soberana del nuevo gobierno? Digo, no es como ponerle acá, tenemos acá en la Argentina esta cuestión con el Fondo Monetario Internacional que te obliga un poco a acomodar ese lado. En Colombia está esta situación, se da, hay cierta dependencia también.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Y de hecho, con la pandemia, el nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario también se incrementó. Lo peor de todo es que fue un montón de crédito que no sabemos en qué se gastó. Bueno, sí sabemos, en la campaña y en la propaganda política del presidente Duque. Se fue ahí esa plata y el resto no sabemos. Sí. No mejoraron los hospitales, ni las escuelas, ni la infraestructura pública. Y hubo un enorme endeudamiento. Colombia es un país muy endeudado. La diferencia que tiene es que sí es un país con una política macroeconómica muy dócil, ¿no? Muy receptiva de lo que son, digamos, estas políticas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. Digamos, es un país muy juicioso en términos de mantener un déficit fiscal bajo, de no excederse en el gasto público, de, digamos, estrangular el bolsillo de los colombianos para mantener las variables macroeconómicas, digamos, en niveles, entre comillas, saludables, ¿no? Porque sabemos el costo de tener una inflación baja, un gasto público bajo, pero lo cierto es que actualmente en Colombia hay también una espiral inflacionaria, en parte producto de la pandemia, en parte producto de otros movimientos como lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo con las tasas de interés en Estados Unidos, la emisión en Estados Unidos. Colombia es una economía que se impacta muy fácilmente por lo que ocurre en Estados Unidos y en parte también por lo que está ocurriendo acá en Argentina, ¿no? Bueno, que hay formadores de precio que no están contentos con su nivel de ganancia y que aumentan indiscriminadamente los precios. Entonces, estamos en un momento complejo porque es un momento donde no hay lugar para recortar desde lo social, pero sin embargo estamos en un proceso de incremento de precios que no es, por supuesto, el de Argentina, pero que para las cifras históricas de Colombia es una inflación importante. Uh-huh. Así que desde lo económico tampoco tenemos mucha holgura.
Y por lo que contás, más o menos como para, digamos, tenerlo gráfico, sería una situación similar a la que se vivió, digamos, acá en el país. O sea, los 4 años de un gobierno de derecha, con estas cuestiones inexplicables que vos decías, por ejemplo, se toma más deuda pero no sabe dónde está la plata, y una población que termina reaccionando frente a eso. ¿Podría en algún punto emparejarse así lo que pasó ahora ahí en Colombia?
Sí, con sus diferencias, porque digamos el problema en Argentina es que los argentinos no confían en su moneda. En Colombia, digamos, es muy raro que la gente acuda a la compra de dólares. Nadie compra dólares. No. Se confía en el peso, las transacciones se hacen en pesos y obviamente eso le quita un poco el acelerador a estos problemas cambiarios que tiene la Argentina. Hay también una concentración en la producción, pero no en 3 grandes productores de alimentos. Es que realmente la concentración de la producción de alimentos en Argentina, yo no sé si tiene equiparables, por lo menos en la región latinoamericana. Y el tercero tiene que ver también con la dependencia de ciertos productos, ¿no? Y Colombia es un exportador también energético, es un exportador de carbón, de petróleo, de recursos naturales, de bienes manufacturados, digamos que no hay una dependencia de los productos del agro como Argentina, ¿no? Como principal ingreso de divisas.
Claro.
Entonces, bueno, sí es una economía distinta, es una economía más chica, pero tampoco tiene, digamos, en la medida en que ha tenido sus variables macroeconómicas estabilizadas en los últimos 20 años, por supuesto al costo de tener un pueblo hambreado, pues ahora tendría otras condiciones para encarar estas crisis globales que Argentina claramente no tiene. Pero sí, digamos, el impacto de lo que son los organismos multilaterales, la presencia de unas derechas que logran justamente crédito internacional y que se endeudan un gobierno tras otro y que son otros quienes terminan pagando esa deuda, bueno, esa matriz es exactamente la misma, ¿no?
Bien, China, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un ratito, en este ratito digo, lo que pasó en Colombia con estas últimas elecciones.
Muchas gracias a ustedes, que sigan bien.
Igualmente. La palabra de China Paola Rodríguez, ella es docente colombiana. Obviamente.
Y las ganas que dan de ilusionarse, sí. Sí, y por claro. El otro lado que todavía duelen los abollones de lo que fue, digamos, la avanzada neoliberal post gobiernos progresistas, ¿no?
Sí.
Porque ahora estamos todos esperando que acontezca la elección de Brasil con Lula, que posiblemente puede volver, y el panorama quedaría nuevamente pintado para de centro, no sé si centro izquierda, pero un progresismo muy importante. Pero tenemos tan ahí, tan cerquita el recuerdo de cómo pasamos de esta euforia generalizada en la región a volver a la derechización de los gobiernos.
Sí, sí.
Por eso es como que ahora estamos todos con la alegría contenida de, por un lado, festejar y, por el otro lado, bueno, aprender un poco de lo que pasó no hace tanto, ¿eh? Hace menos de una década atrás. Nada más ni nada menos. O sea, los procesos cada vez son más cortitos y son más vertiginosos. Y parece que poblaciones que están como dormidas se despiertan de golpe, hacen pueblada y después vuelven a elegir otra vez representantes que se van para el otro lado.
Sí,
entonces,
sí.
Es las ganas dobles, por un lado, viste, de festejar, pero del otro lado, prudencia. Hay que acompañarlo a Petro. Es un desafío enorme el de Colombia. Enorme,
sí, y dejar de hacer verdad ese axioma que dice que cuando mejor estás, peor votás, ¿no? Esto de ser capaz de analizar las cosas desde otro cristal y no comerse los espejitos de colores que te viven prometiendo y que...
Claro, y que hay que ver. Hay que
porque ayer, por
también...
ejemplo, escuchaba a Durán Barba hacer un análisis de las elecciones y él decía justo de esto, ¿no? De que el gobierno le bajaba un poco el precio a las elecciones que se han venido dando en estos últimos años en América Latina, diciendo que siempre se vota en contra del gobierno.